Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Pocos oficios hay tan privilegiados como el de ser un empresario turístico en Canarias. El turismo en esta tierra es una actividad económica descontrolada. Es absolutamente imposible saber cuánto capital mueve, cuánto empleo genera, cuánto dinero público recibe, qué parte de la tasa de beneficios se queda en Canarias, qué cantidad de recursos naturales consume. Solo existen estimaciones que en su gran mayoría son vendidas mediáticamente por las patronales turísticas. Solo dos datos. El empresariado turístico es, junto al constructor, el más beneficiado por ese robo legal que es la Reserva de Inversiones de Canarias, mecanismo por el que se dispensa a los ricos de la sufrida carga de pagar impuestos. Y, por otro lado, esta élite privilegiada cuenta en cada una de las islas con un ente público, el Patronato de Turismo, que sirve básicamente para dos cosas: para hacerle las campañas publicitarias a los empresarios turísticos con nuestro dinero y para enchufar a cargos de confianza que se meten la vida soñada tribulando por esos mundos de ferias y marketing hortera. Por una sentencia del Tribunal Supremo nos acabamos de enterar que uno de los mayores imperios turísticos españoles, Anjoca, ha sido condenado a devolver algo más de 4 millones de euros a las arcas del Estado. La historia es la siguiente. A partir del año 2003, la empresa Anjoca Canarias construyó tres hoteles de 4 estrellas, uno de 5 estrellas y un campo de golf en El Castillo, en el municipio de Antigua, en la isla de Fuerteventura. Recordemos que además le permitieron construir playas artificiales delante de sus hoteles, destruyendo un importante yacimiento paleontológico. Para que entendamos a qué tipo de empresa nos referimos, baste mencionar que su cifra de negocio de 2016 fue de 107 millones de euros. Para construir estos hoteles y campos de golf, Anjoca recibió una subvención de 15,2 millones de euros del Estado a través de un instrumento denominado Zona de Promoción Económica de Canarias. Anjoca Canarias se comprometía a mantener durante 2 años 508 puestos de trabajo. Solo creó 373, de ahí que tenga que devolver la parte proporcional más los intereses de demora. Que a una empresa que mueve más de 100 millones de euros anuales se le conceda una subvención de 15 millones, independientemente de su cumplimiento, explica diáfanamente cómo está diseñado el sistema. El dinero de las clases trabajadoras se destina a aumentar la tasa de beneficios del gran capital. Ángel Jové, Fue bendecido en el año 2014 por el Cabildo de Fuerteventura con el premio Playas de Oro en un certamen trasnochado que se denomina Distinguidos del Turismo. Se distinguió, como hemos leído, por haberse mamado 4 millones de euros de nuestro dinero. Además del dinero que debe devolver, no estaría de más que devolviera un premio inmerecido. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, estamos en Alacant. En concreto, vamos a acercarnos a esa realidad que tantas veces las gentes de Baladre hemos hablado de ella, las Kellys. Una Kelly especial, Yolanda García Henarejos, de Benidorm. Buenas, Yolanda.
Buenas.
Vamos a intentar acercar a la gente de Uruguay, Argentina, Colombia, ¿qué es eso de las Kellys? Cuéntanos.
Bueno, pues las Kellys viene, mucha gente se asombra, ¿no?, del nombre. Viene de un juego de palabras que significa las que limpian, en este caso las que limpiamos los hoteles. Bueno, somos una asociación a nivel nacional de todo el Estado español que decidió, un grupo de mujeres trabajadoras en precariedad absoluta, que decidió un día organizarse para que no nos organizaran los demás.
Esa segunda parte creo que no la decís por casualidad, porque realmente otras intentaron, hasta una vez vosotras ya actuando y desarrollando acciones, intentaron como que os acercarais a ellas o... Cuéntalo tú.
Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido bastantes problemas en el sentido de como asociación. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque han intentado, en cierto modo, apropiarse de ella. Se han intentado apropiar de ellas parte de los dos grandes sindicatos, como son Comisiones Obreras UGT, porque daba la sensación de que ellos son los únicos valedores para defender los derechos de los trabajadores, como si las trabajadoras, que las que estamos ahí dentro, no tuviéramos derecho a defendernos, como si no supieran lo que nos pasa. Y bueno, desde ciertos nuevos partidos políticos, de la nueva política que llaman, también como que han intentado que el movimiento fuera de su mano, sin darse cuenta que nosotras queríamos autoorganizarnos y éramos autosuficientes. A ver, nosotras decimos, si es a mí a quien me duelen las manos, si es a mí a quien me duele la espalda, ¿por qué no puedo poner yo la voz de lo que me está pasando?
Y esto, una siempre pretende que se cuente cómo fue. O sea, ¿pero cómo fue? Porque claro, estáis en distintos sitios del Estado español, o sea, tenéis una presencia enorme, pero primero vamos a contar el origen. ¿Qué fue? ¿Que os conocisteis dos de sitios distintos? ¿Cómo fue?
No, pues el origen en realidad viene, aunque parezca mentira, a través de las redes sociales. Empezábamos a ver cómo en distintos sitios estábamos hablando de lo mismo, de la sobrecarga de trabajo, de lo mal que estábamos, de que no se nos tenía en cuenta, que parecíamos invisibles, que las habitaciones parecía que se hacían solas. Y entonces yo, concretamente desde Benidorm, empecé a través de las redes sociales, como es el Facebook, a ver que otras partes de España se quejaban de lo mismo que nos quejábamos nosotras. O sea, que no era un mal de unas pocas locas de Benidorm, sino que era un mal generalizado de la hostelería. Me metí en una página web y vi que aparecían las Kellys, me puse en contacto con ellas y contacté primeramente con las de Barcelona, que eran las que ya se estaban un poquito organizando en ese sentido. Y así fue como tomamos contacto. De repente apareció Lanzarote, descubrí que existían en Lanzarote, descubrí que existían en Madrid, que existían en Barcelona, descubrí que existían en Palma de Mallorca, y dije, como Benidorm, que es la comunidad valenciana, que es un paradigma del turismo, no vamos a estar organizadas. Y así fue como empezamos poco a poco. Tomé contacto primeramente con Barcelona, porque yo quise hacer las cosas bien, y me explicaron que empezara por intentar que nos fuéramos uniendo, que fueran poquitas camareras. Pusimos como un llamamiento en las redes sociales, puse camareras de Benidorm, si estáis cansadas de la explotación, venir. Bueno, pues mi gran sorpresa fue que en la primera asamblea vinieron 30 camareras.
30 camareras.
En la premier sin más. A ver qué. Porque
en las redes sociales.
En las redes sociales.
¿Metiste ahí en la
sí, yo metí un. Como un. Saqué a través de las páginas de las demás compañeras. Nosotras no teníamos página ni nada aún. Saqué un enlace que ponía: ¿estáis cansadas de la explotación? Venir al centro social de Orcallinares que nos vamos a organizar. Pues aquel día acudieron 30 camareras. Ahora, después de casi 8 meses que vamos funcionando, ya somos casi 90 en las asambleas.
Mi madre, ¿no? Pero bueno, en las últimas elecciones, digamos, al Parlamento Español, en algún lugar hasta intentaron decir que si les votaban a alguien, estaban votando a las Kellys, ¿no?
Sí, bueno, sacaron, en algunos sitios sacaron unas Kellys, como decíamos, las Kellys de tal, las Kellys de estar, cuando nosotras estábamos cansadas de decir que éramos una asociación autoorganizada, autosuficiente, autogestionada. Parece difícil entender lo que es que alguien, unos propios trabajadores, se autogestionen, se auto. Parece que siempre tengamos que estar dirigidas por alguien, ¿no? Incluso en Benidorm, ciertos periódicos nos llegaron a decir quién las maneja, ¿no? Como si fuera imposible que nosotras nos pudiéramos, por nosotras mismas, tener capacidad,
¿no?
Como
autonomía.
Que éramos mujeres y las de la limpieza. Como claro. Que da la sensación de que no tenemos conocimiento o no sabemos lo que nos pasa.
Porque lo que pasa realmente es alucinante, ¿no? Reconstruye un poco, ¿no? Año 82, gana el PSOE, se apuesta por la Unión Europea y se desmantela la industria y entonces el sol es el gran productor, ¿no? Servicios, los hoteles, la playa, ¿verdad? Y más hoteles, claro. Y más hoteles,
España
y más hoteles.
Claro, España nos hemos convertido en los camareros de Europa, prácticamente, ¿no? O sea, es lo que quieren. Pero, por ejemplo, en la zona que yo vivo, se ha construido hoteles a lo salvaje. Que yo digo hoteles, que una zona como Benidorm es una zona artificial, ¿no? ¿No? Porque hemos construido, hay más de 200 hoteles en una población que hay 70.000 habitantes.
¿200 hoteles?
Sí, hay
una población de 70.000
habitantes. Sí, Benidorm se ha decidido construir a lo alto. Es la pequeña Manhattan que llaman por los rascacielos, ¿no? Pero nos ha contado en la capacidad que tiene un pueblo de 70.000 habitantes, tanto a nivel de agua, a nivel ecológico, a nivel de todo, es inasumible esa capacidad de visitantes. 70.000 habitantes con una visita de 11 millones en el 2015. 11 millones.
O sea 70.000 son las que estáis.
Sí, las que estamos empadronados en Benidorm.
Y recibís 11 millones
al año de visitantes. Se batió récords en el 2016 con 11 millones de pernotaciones. Pernotaciones, hablamos de camas. ¿Qué pasa con esto? Que hay una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de turistas, que ya no cabe un alfiler. No sé si habéis visto cuando siempre que sale las playas en Antena 3 o Telecinco sacan Benidorm y es una esa de colorido de sombrillas, pero es que en Benidorm tienes que pelearte para poder sentarte en la playa. Es realmente,
o sea, literal, eso que salió a veces de que iba gente mayor por la mañana.
No, eso es tal
eso
cual.
Es allí, en Benidorm.
Sí, nosotros,
¿cómo es eso?
Cuando vamos a trabajar a las 7 de la mañana ya nos vemos la gente mayor que baja a las 6 y media, incluso cuando nosotros baja a coger sitio a la playa para poder tener sitio en primera línea. Baja, planta sus sombrillas, sus hamacas y se vuelve al hotel a desayunar. Eso pasa en Benidorm porque es, ya te digo, 70.000 habitantes, soportar 11 millones. En pleno agosto creo que hay 1.5 millones de personas metidas en Benidorm.
¿Un millón
y medio de personas en agosto
cuando,
metidas en Benidorm?
Digamos, la población base son
70.000. Sí, así es. Así que, ¿qué pasa? Que nosotras, cuando termina el verano, tenemos que pagar absolutamente todos los desperfectos que ocasionan tanta cantidad de personas. Porque además Benidorm no se ha elegido calidad, se ha elegido cantidad. Hay que llenar más de 200 hoteles. Como consecuencia, no importa si dentro de las habitaciones hay 4 o 5 camas, si caben, se meten. como sea, aunque la camarera que somos nosotras, las trabajadoras, cuando vayamos a hacer esa habitación, no sepamos ni por dónde empezar, si es que tenemos que saltar por encima de las camas para poder hacer una cama o poder llegar, acceder a la terraza para barrer la terraza de la playa, de la arena de la playa. Entonces, hay que llenar eso como sea. Benidorm es un pueblo donde se ha especializado en turismo low cost, en turismo barato,
bajo coste,
porque hay que llenar todo esto como sea, turismo inglés, que por desgracia lo que voy a decir es así, turismo de borrachera, de hacer todo lo que me dejen hacer y más.
Lo que hizo mucha gente aquí cuando iban a América del Centro con aquello de los...
De los todo incluido.
De todo incluido,
ahora,
¿no?
Se ha puesto de moda el todo incluido aquí también, ¿no? Eso que significa que desde las 6 de la mañana o las 7 que abre, a las 8 que abren más o menos la terraza de la piscina, ya están bebiendo
hasta que el cuerpo aguante,
claro. Esa gente, nosotros por ejemplo, los 70.000 habitantes de Benidorm, soportamos pagar 3 limpiezas de playa diarias.
¿3 limpiezas de playa diarias?
En Benidorm,
gastos municipales,
claro. Gastos municipales. En Benidorm pasan a limpiar la playa 3 veces al día, porque si no, las montoneras de mierda no podrías pasar por la playa. De vasos, de cristales, de botellas, de comida. Como te digo, sacan sacos y sacos al mediodía, por la tarde y por la noche. Eso. Es a costa de los 70.000 habitantes. No solo eso, las calles se rompen, hay zonas que nosotros llamamos la zona giddy, que es donde van todos los ingleses, de borracheras, día sí, día no, hay...
Que son excluyentes para el resto de gente, claro, dicen, oye, mira, no quiero ver
hay
eso.
Hay sitios donde solo hablan inglés en esa zona, no... Además, creo que a ningún habitante de Benidorm le apetece ir por allí, claramente,
claro,
porque es espantoso, ¿no? Ya cuando hay fútbol ya no te quiero ni decir, todo permitido. Eso corre a cargo de los contribuyentes de Benidorm, pero sin embargo ni los beneficios de los hoteles ni nada se ve trasladado a la población. Porque estos hoteles llenan sus habitaciones con 4 y 5 personas, como te he comentado, en verano, pero ellos no pagan más impuestos municipales por eso. Somos los habitantes de Benidorm los que luego, al final de verano, tenemos que acarrear con unas facturas de agua, de limpieza, de todo, impresionante.
Todos los servicios básicos,
sí,
¿no? Pero para la gente que se va, que está allí volátilmente...
Sí, claro, pero los beneficios son para el hotelero, claro.
Claro.
O sea, no es para
iniciativa privada.
Para
no
iniciativa privada, por supuesto. Fíjate si tienen beneficio en la iniciativa privada en Benidorm, que por ejemplo, en Benidorm no existe una concejalía de turismo como tal. A pesar de ser el motor que mueve Benidorm, y que mueve la comarca entera, sí, no solo Benidorm, el turismo, no existe una concejalía fuerte como tal, lo ostenta el alcalde. Existe una fundación turismo.
Yeah.
La fundación turismo es gestionada privada, es medio privada, medio pública, según ellos. Que lo que hace la fundación turismo es, hay dos patronos, uno de ellos es el ayuntamiento y el otro de ellos es el presidente de Osbeck. Osbeck es la patronal hotelera más importante de la Costa Blanca y de la Comunidad Valenciana. El ayuntamiento invierte, da unas subvenciones a esta fundación turismo para patrocinar, según ellos, Benidorm, pero lo que realmente están vendiendo son hoteles, establecimientos privados.
Claro.
En las ferias como Fitur, en todos esos sitios se vende una imagen, según ellos, de Benidorm, pero la imagen que estás vendiendo son hoteles, tú estás,
sí,
vendiendo habitaciones de hoteles. Y luego tenemos la otra parte de los trabajadoras de los hoteles, que estamos sufriendo las condiciones laborales que estamos sufriendo.
Y el año pasado dijiste, pues nos vamos a Mont Blanquet, ya que nos dejan una casita allí, ¿no?
Sí.
Y os vais allí con Salud, con el Dani.
Sí, la verdad es que
con
tenemos...
Con los Busqueta, ¿no? La,
sí,
la famosa pastelería internacional de la izquierda del mundo mundial.
Sí, estuvimos... La verdad es que es de agradecer que nos cedieran... Es la única manera que nos pudimos juntar todas las Kellys para hablar de nuestra situación, de qué pasos íbamos a seguir como asociación, viendo el cáliz que estaba tomando, ¿no? La fuerza que está tomando, necesitábamos sentar nuestras bases para que no vinieran de fuera a intentar organizarnos, como dice nuestra camiseta. Bueno, pues tuvimos la suerte que desde las Kellys de Barcelona conocían a Salud, y nos cedió su maravillosa casa rural, que allí estuvimos 3 días de lujo, pudimos planificar todo nuestro trabajo, tuvimos una gran cena de convivencia hablando de la renta básica, de los iguales.
Ahí.
Y bueno, y la verdad es que empezamos a partir de ahí, que fue en octubre del año pasado, se sentaron las bases para la asociación, para hacernos cada vez más fuerte y para mantener un contacto siempre. O sea, nosotras, las Kellys de Lanzarote, de Fuenteventura, de Madrid, de Barcelona, de Mallorca, estamos en constante comunicación, vía Skype, vía Messenger, vía teléfono, es todos los días, porque todos los días surgen problemas en Benidorm, surgen problemas en Madrid, surgen problemas en Barcelona, nos ayudamos, nos damos apoyo, nos decimos cómo tenemos que redactar una denuncia, cómo tenemos, vamos, que nos hemos organizado.
Y el colectivo Ronda os posibilita un lugar donde dar a conocer quién sois, ¿no?
El colectivo Ronda nos posibilita dar a conocer dónde está. Además, gracias a ellos se llaman los medios de comunicación, salimos en El País, salimos en muchos sitios. Y aparte, el colectivo Ronda presta apoyo si hace falta judicial y presta apoyo en Barcelona, un sitio donde poder reunirse muchas veces y con quien puede contactar como abogados.
Pero vamos otra vez a rebobinar. ¿Cómo es el día a día de vuestro en Benidorm? O sea, tu día a día, ¿no?
Sí,
o sea,
pues yo te cuento cuál puede ser el día a día de casi 4.000 camareras de Benidorm. Porque somos
4.000 en Benidorm solo.
Sí, solo. Somos casi 4.000 en Benidorm.
La mayoría precarias.
Muy
entiendo.
Precarias.
Quien no lo entienda, precaria significa contratos de días, de...
Sí, de semanas. Hablando de, y como te he comentado, hablando de los mayores... de los mayores beneficios de la historia, de se hartan de decir que Benidorm está al 99%, por no decir 100% de ocupación, y sin embargo nosotras seguimos manteniendo unas condiciones de trabajo espantosas.
Ah, ¿que son cuáles?
Pues mira, nosotras solemos, ahí dentro de los hoteles puedes estar de dos maneras, o contratada por el hotel, lo que significa que te respetan el convenio de hostelería, entras a trabajar como camarera de pisos, que son 8 horas de trabajo, tú entras a las 7 de la mañana, haces zonas comunes o zonas nobles, que son recepciones, comedores, tal y cual. Tienes 20 minutos para desayunar, que muchas veces ni los coges porque los partes de trabajo son tan exagerados, te dan tu parte de trabajo y te subes a hacer habitaciones y te encuentras con un parte de 30 habitaciones. 30 habitaciones en 6 horas.
¿Y eso lo determina la empresa?
Sí, sí, la empresa dice que tú tienes que hacer 30 habitaciones.
Sí o sí, en esas 8 horas.
En esas 6, porque ya
claro,
hemos contado.
Las dos primeras son
20 minutos de desayuno,
vale.
Si es que te paras, y hora y media de zonas comunes:
vale.
Comedores, recepciones, aseos,
vale.
Spa, si tiene, jardines,
sí,
todo
sí.
Lo que haya que limpiar. Entonces te dan un parte, y ese parte pone 30 habitaciones. Esas 30 habitaciones, tú, si quieres salir a tu hora, las tienes que hacer en menos de 10 minutos, porque quiero recordar que si tú a las 3 de la tarde, que es tu hora de salida, no has conseguido terminar el parte de trabajo, es tu problema.
¿Es tu problema?
Es tu problema.
¿Eso,
o sea,
qué significa? ¿Que
tienes que quedar?
Que
tienes que quedar, pero no se pagan las horas extras.
Pero claro, esto es alucinante, ¿no?
¿Sí?
O sea, quiero decir, yo firmo un contrato con una empresa que dice que salgo...
A las 3 de la tarde.
Pero
no te dicen qué cantidad de habitaciones tienes que hacer.
Pero sí o sí tengo que hacer el destajo.
Sí, sí o sí tengo que hacerlo.
Aunque no esté en el convenio.
No es que en los convenios no están reflejados los ritmos de trabajo. Es una de las peleas que tenemos ahora nosotras. Por ejemplo, en la Costa Blanca se estará negociando el convenio de hostelería. ¿Cómo no aparecen los ritmos de trabajo? ¿Cómo no aparecen los estudios ergonómicos? ¿Por qué? ¿Qué significa esto de los ritmos de trabajo? Que si ahora se hace un estudio ergonómico y te dice, bueno, para que esa trabajadora no sufra lesiones como son lumbagias, ciáticas, dolores musculares, de la ansiedad por terminar, pues resulta que tiene que hacer como máximo 15 habitaciones. ¿Qué pasaría? Pues tendrían que meter más personal a trabajar. Y ellos no quieren. Ellos en Benidorm, en los años 80, se hacían 17 habitaciones como máximo. Ahora estamos haciendo en el Gran Hotel Bali 30 habitaciones.
Y hacíais 17.
Y hacíamos 17 en los años 80, entre 15 y 17 habitaciones. Eso te estoy hablando si entras por convenio de hostelería, que tiene unas tablas salariales que se acordan al acuerdo estatal de hostelería, que se le llama el ALE. Pero ahora llega la segunda parte. ahora se han puesto de moda, gracias a las dos reformas laborales, pero sobre todo a la última, han entrado las empresas multiservicios aquí a funcionar. Antes estaban las ITTs, te contrataban en una empresa temporal, pero tenía que respetar el convenio. Las empresas multiservicios llevan sus propios convenios. La reforma laboral ha favorecido, en vez del convenio colectivo, el convenio individual de empresa. ¿Qué pasa con esto? Pues que de repente tus compañeras que están trabajando contigo, o tú misma, si no eres fija y eres eventual, pues pasas a cobrar 300 euros menos, haciendo el mismo trabajo.
Las 30 habitaciones. Distinto empleo, porque la contratación viene.
Claro, exacta. Claro, es el mismo trabajo, haces todo igual, tu categoría ya deja de ser de camarera de pisos. Nos hemos encontrado hasta con categorías de peón de limpieza, de auxiliar, de limpiadora, y pasas a cobrar 700 euros. De los 1.100, que tampoco es para echar cohetes, de los 1.100 que te corresponden por convenio de hostelería, pasas a cobrar 700 euros. Pero es que hay hoteles en Benidorm, por ejemplo, donde puede haber en el mismo hotel, puede haber camareras que sean contratadas por el hotel y camareras que estén por la empresa externa, o sea, tus propias compañeras cobrando 300 euros menos, teniendo menos derechos, ni derechos sindicales ni nada, porque no perteneces a la plantilla del hotel. No se están respetando, por ejemplo, la ley de coordinación de actividades empresariales con respecto a los riesgos de trabajo, y estas empresas andan a sus anchas. Cesión ilegal de trabajadores, han habido 109 sanciones el año pasado por cesión ilegal de trabajadores en los hoteles de la Costa Blanca. Estoy hablando solo de los hoteles de Alicante, han venido 109 sanciones. ¿Qué pasa con esto? Que los hoteles recurren a las sanciones de inspección de trabajo, y mientras tanto, mientras que llega la sentencia,
significa burocracia,
dos años y medio, hasta que llega la sentencia firme. Mientras tanto siguen haciendo absolutamente lo mismo. Nos hemos encontrado con listas negras de trabajadoras, de compañeras que están protestando por tener sus dos días libres, porque conciliación familiar cero, así te quitan el día libre por WhatsApp. Te dicen, mañana no libras, ven a trabajar.
Ah, sí, por WhatsApp.
Por WhatsApp. O sea, que tienes que estar todo el día pendiente del y si dices que no tienes WhatsApp, te dicen, pues instálatelo, porque eso es un medio de comunicación. En fin, ya puedes ver que lo que está pasando, ¿no? Cuatro camas por habitación no significa que a ti te vayan a pagar por cuatro camas. A ti te pagan lo mismo que si hubiera dos camas, cuando el hotel cobra un suplemento por esas camas. No te quitan habitaciones por llevar más camas, todo lo contrario, te dejan las mismas habitaciones. Hemos llegado a contar 85 camas en 6 horas.
Interesante. 3 minutos últimos, o 2 por lo menos, ¿qué estáis consiguiendo? Porque visualización está claro, que se hable de vosotras también. ¿Habéis cambiado cosas?
Bueno, estamos consiguiendo que ciertas personas, por pura vergüenza, se empiecen a poner las pilas. Ciertos sindicatos, por vergüenza a que nosotros hemos salido a la palestra, y si hemos salido es porque ellos no han funcionado, porque dentro de los enlaces sindicales han mirado hacia otra parte dentro de las empresas, porque éramos mujeres, porque es un sector feminizado, porque es un sector con mujeres muy precarias, madres solteras, extranjeras, que tienen miedo a hablar. Hemos encontrado cantidad de compañeras extranjeras que dicen, claro, pero es que si hablo y si no tengo trabajo, me pueden expulsar, si no tengo trabajo no tengo derecho a la seguridad social, y se callan. Bueno, pues hemos conseguido que estas personas, por vergüenza, empiecen a hablar que hay que regular la externalización, pero es que, o hay que regular la sobrecarga de trabajo, pero es que esto no han surgido la noche a la mañana. Llevamos muchos años aguantando.
Muchos años, concentraciones, sí, hemos hecho medios de comunicación. Sí.
Hemos conseguido que las compañeras empiecen a perder un poquito el miedo a hablar. Recibimos constantemente al correo de las Kelly, recibimos todos los días correos. Prácticamente nos piden ayuda, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir. Confiamos en vosotras, porque en los enlaces no confiamos.
¿Cómo dar con las Kelly, para terminar?
Bueno, pues las Kelly tiene Kelly's ORG, organización, y luego tiene cada grupo territorial, tiene su propio correo.
Por ejemplo, o sea, en Kelly's ORG...
Es a nivel general, es una página web, entras y ahí puedes ver todos los grupos que hay. Ahí pinchas Benidorm, sale todo lo de Benidorm, pinchas Barcelona, sale todo lo de Barcelona, pinchas Madrid. Y bueno, y animaros a todas que tenéis que participar, que tenemos que unirnos, porque simplemente estamos pidiendo condiciones dignas de trabajo.
Con esto nos quedamos, Yolanda, García, pero sobre todo, en Arejos. Sí. Importante en la vida esas mujeres.
Pues sí.
Oye, un gustazo.
Igualmente.
Ajún.
Oh, vida de mar, vida de pescador, regreso tan incerto, tenen corazón cudor. Alele sentado na caixa de boa partida, sentir o angustiado e lágrimas de amor, sentir o angustiado e lágrimas de amor. Marco todo o vento, de obsceno, da vida de Deus, pra branda mar, pra branda vida. Caminho de volta, do bote carregado, um dia mais descansado. O bote carregado, um dia mais descansado. Um dia de pescador, você santa na alta, com vela pra cada noite. Um dia de pescador, você santa. Ela para cada noite. Oh, vida de mar, vida de pescador, regresso tão incerto, de nem coração pudor. Partida, sentido angustiado e lágrimas de amor, sentido angustiado e lágrimas de amor. Mago tudo fenda, do obsceno, da vida de Deus, pra branda mar, pra bruna vida. Caminho de volta, o bote carregado, um dia mais descansado. Bote carregado, bom dia, mas descansado. O bichondinho abuso bem banido. Cabo vai mais longe que sim. Oh, mas estou seu prazer papel. Thank you.
Hola, un saludo a todas. Mi nombre es Amparo Climent y junto con mi compañero Óscar es que vamos a comenzar en Valencia la distribución de los libros de Editorial Zambra. Una tarea que, bueno, tanto Óscar como yo, pues empezamos con muchas ganas y con mucha ilusión.
La distribuidora Zambra es un proyecto de autogestión a través de la distribución, edición y venta de materiales alternativos que surgió hace 20 años, con la pretensión de compartir reflexiones y análisis de la realidad social, pero también con otras diversas editoriales, revistas, que por su temática, es decir, tratan temas como la renta básica, el feminismo, la exclusión social, la pobreza, no son distribuidos comercialmente en las tiendas, o si lo son, es a un precio más elevado. Por ello, nosotros intentamos hacer llegar nuestros materiales a estas personas para que se planteen y cuestionen el funcionamiento de un sistema que crea desigualdades y el malestar, en especial incidencia en el sector más empobrecido de la población.
Bueno, nos gustaría contaros también un poquito de dónde venimos. Nosotras formamos parte de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT. Y bueno, precisamente ahora, el pasado febrero, se cumplieron 3 años de la formación de nuestra asamblea. Y desde el principio, pues lo que hemos hecho han sido actos de protesta y reivindicación en la calle. Y al mismo tiempo también hemos apostado por la cultura. Por eso, en el edificio de CGT en Valencia, en la tercera planta, creamos un espacio sociocultural donde llevábamos a cabo pues todo este tipo de eventos. Al mismo tiempo, dada nuestra situación de precariedad laboral y de desempleo, pues vimos que necesitábamos activarnos, ponernos en marcha, hacer cosas nuevas, y es por eso que empezamos a idear y formamos Proyecteau. El Proyecteau está formado por diversos grupos de trabajo que Óscar nos cuenta ahora un poquito.
El Proyecteau, que significa intentar buscar una economía solidaria y social, está integrado por grupos de trabajo que tienen que ver con taller de costura, con huertas, con servicios de puede ser albañilería, jardinería, un espacio de ocio en la tercer planta de la CGT de Valencia, en la avenida CIT 154, y lo que llamamos la editorial. Esto viene de nuestra conexión entre Baladre y el conocimiento de Zambra. Lo tenemos porque la compañera Amparo nos pusimos un proyecto en marcha que era publicarle un libro de poesía. Ella escribe hace mucho tiempo, entonces terminó siendo lo que hoy es el libro Beni Maclet, Un mar de Horta, de Amparo Climent, que es un poemario, y ahí tomamos contacto con la parte interna de lo que es una editorial. Y entonces continuamos estudiando economías alternativas, por lo cual nos lleva a emprender este fascinante mundo de la editorial, diría yo.
Bueno, esta tarea que nosotras ahora comenzamos de distribución con Zambra, pues realmente para nosotras es muy interesante, ya que forma parte de esos valores que ya llevamos implícitos y que es en lo que creemos, en nuestro pensamiento. Vemos cómo estamos inmersos en una sociedad, en un sistema que es muy objetivo, donde pues las personas están muy limitadas a lo que es lo visual, lo sensorial, lo inmediato, y donde se estimula muy poco lo que es el razonamiento y el pensamiento crítico. Y en este aspecto, la lectura, sea del género que sea, pues es parte fundamental para abrir la mente, para crear conciencia y también para fomentar, ¿por qué no?, pues un espíritu de cambio. Todo esto forma parte de nuestros valores, ya que nuestra idea de lucha y de cambio social pues también puede pasar por todo aquello que significa cultura y también aprendizaje, y esto se adquiere a través de la lectura. Y bueno, pues creemos que aquí el contenido de Zambra realmente es fundamental, ya que abarca temas muy actuales, no solo económicos y políticos, sino también sociales.
Cuando tomamos conciencia de cómo es cómo actúa el sistema, te lleva a descubrir cosas que, por ejemplo, hemos descubierto entre todas, que a partir del año 2013 España gasta más en subsidios empresariales y de la banca que en educación.
aproximadamente un 10% con lo que serían los de sus asuntos económicos, entre comillas, cuando educación se gasta 9,1. Al modificar nuestra perspectiva que tenemos como trabajadoras, como empleados, nos damos cuenta del engaño. Y ese simple engaño es el que está llevando adelante un sistema que debería, porque si hay que subsidiar los bancos, si hay que subsidiar las empresas de automotores, si hay que subsidiar el campo, ¿qué quiere decir? Que el sistema capitalista no podría funcionar sin la banca nacional, sin el apoyo del Estado. Lo que nos ocultan los medios de comunicación, fieles, como diría yo, ¿no?, servidores del capital y del mismo Estado, es cuestiones internacionales que han ido sucediendo, acontecimientos absolutamente anónimos, ¿no? Por ejemplo, olas de huelgas masivas de los textiles en China, no, nadie sabe nada de todo eso. Y otras partes de Asia, por ejemplo, ha habido huelgas muy fuertes en Vietnam, en Camboya, en Bangladesh. Es decir, nosotros decimos, donde va el capital, van los conflictos. Hubo huelgas salvajes de militantes en las minas de platino de Sudáfrica, con muertos. Ocupación de parados y subempleados en las plazas del norte de África, de Estados Unidos. Protestas anti-austeridad en toda Europa. Y en Latinoamérica, varias formas de protesta. Que en este momento, San Pablo y Buenos Aires, lo que se está viendo, o nosotras vemos, que en 2 años las movilizaciones coordinadas en varios países se va dando a la vez. Estamos ante un nuevo aumento mundial de movilizaciones laborales de clase. Por supuesto, totalmente silenciado. Para comprender qué es lo que está sucediendo ante nuestros ojos, yo siempre digo que necesitamos emplear un nuevo enfoque que tenga en cuenta que así como el capitalismo se renueva o se re-evoluciona modificando su sistema de producción, esta es toda la historia simple del capitalismo, ¿no? Modificarla todo el tiempo no solo provoca ahora mismo en Europa la descomposición de las clases obreras, sino que ataca directamente en este proceso la misma formación de las nuevas clases a escala mundial. Y aquí tenemos que observar cómo muta el capitalismo y cómo se publicita en todos los medios, día y noche, esa mutación. El cambio de paradigma obrero está absolutamente silenciado y los movimientos sociales y laborales están constantemente descomponiéndose para volver a reformarse. Recuerdo, para finalizar esta parte, que a finales del 19 y 20 ya se mencionaba que la era industrial iba a traer igualación social y por lo tanto la pérdida o muerte de la clase obrera. ¿Qué tiene que ver esto con la editorial? Nada, pero vos me dejás hablar y yo estoy 2 días. Así que hablemos de qué vamos a hacer próximamente, Amparo.
Bueno, pues a ver, sabemos que los libros de Zambra pues tienen un carácter innovador, que se sale, no pueden salirse de todo lo preestablecido, y eso en parte es también, forma parte de lo que es atractivo para nosotras. Lo novedoso, lo desvelador, lo que es capaz de crear en la gente un sentimiento de concienciación y, ¿por qué no?, también de rebeldía, puesto que son cualidades muy humanas que estimulan la crítica y que, bueno, pues son virtudes que lamentablemente parece que hoy en día están un poquito olvidadas. Bueno, pues nosotras en este sentido vamos a trabajar, ya estamos trabajando en redes sociales, hemos creado una página en Facebook y también en Twitter, y bueno, pues también queremos trabajar en páginas web, ¿no? Queremos, por otro lado, hacer reseñas, breves descripciones o sinopsis de los libros que vayamos recibiendo, porque, bueno, pues de alguna forma pueden acercar al lector y hacerle ver de antemano la lectura que se va a encontrar, ¿no?, y lo atractivo que le puede resultar. Y bueno, también en lo que diríamos serían los espacios físicos en cuanto a preparar charlas o presentaciones, pues nos gustaría contar o proporcionar apoyo a bibliotecas o recibir apoyo de bibliotecas.
Y también, en lo que hablábamos el otro día,
de presentar libros en lugares o espacios que no tienen nada que ver con lo que es lo literario, ¿no? Como pueden ser huertas, como pueden ser lugares abiertos, en donde nos retroalimentamos entre colectivos que necesitan unos de otros para estar mejor. Bueno, como decía Edgar Allan Poe, evitemos la excesiva longitud, Amparo. Para terminar, por lo menos mi parte, quiero citar un poco a Ramón Fernández Durán, en La explosión del desorden, cuando dijo, escribió, han pasado los tiempos de la visión optimista del devenir de la historia, se ha acabado las épocas del mesianismo, de los sujetos sociales objetivamente revolucionarios que se ven abocados a cumplir una misión histórica. Entramos en un período en el cual se hace patente que ninguna contradicción lleva en sí misma la solución para superar de manera global el sistema. Esto también me recuerda a la figura absolutamente olvidada y ahora se está rescatando de Camilo Berneri. Mi nombre es Oscar Cusano, me despido desde Valencia. Saludos a todas las personas que están escuchando este programa y los dejo con Amparo.
Bueno, pues a mí también me gustaría leeros una cosita, así que si me permitís, quiero leer un pequeño poema de Benny Maclet, Un mar d'Horta, y bueno, de esta forma pues quiero mostrar mi agradecimiento a Zambra por su apoyo siempre y su colaboración. Se titula Estrategia. Inventamos vida entre la vergüenza de los calvarios para excluir las convicciones odiosas que ultrajan la certidumbre. Escapamos de la mente opresora como estrategas desintegrados de la asistencia. Y no hay sospecha cuando una señal augura mañanas en la voluntad. No importa cuánto seamos, ni los cerrojos que contienen mareas, pues llegarán rumores delirantes ahí donde los cuervos comen, perforando el sonido de la libertad. Los libros son libertad. Gracias, compañeras. Un saludo, un abrazo.
Sí, ¿qué pasa? 2009. Venturey Medina, en tu puta cara. ¿Quién tiene algo más que decirme ahora, La humildad es un principio con el que se nace. La verdad es un principio con el que se muere.
Me gobierna, pero no cuento la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo. Abróchense los cinturones porque hay bol. Me gobierna, pero no cuento la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo. Abróchense los cinturones porque hay bol.
Yo no soy tan malo como quieren hacerme. Sepan todos que los bolos policías los venden. Miguel Cerolo se coloca los viernes. Luis el más nunca es el corrupto de siempre. Solo sé que Teodora no es quien dice ser. Un policía no trafica con droga, lucha contra él. Los de mi clan viven en prisión. Señor Roldán, ¿dónde están los kilos que perdió? Se nos machaca porque somos de añaza. Ponen mi cara en la portada y hablan de mafia. Todos ustedes son peor que yo. La diferencia es que tú tienes la placa y nosotros no. Se nos encierra por puro interés. No quieren que no puedas hablar de él. Yo vendí droga porque usted me la dio. Tuve una pistola pero porque usted me la dio.
Me gobierna pero no cuenta la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo. Abróchense los cinturones porque hay bol. Me gobierna pero no cuenta la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo. Abróchense los cinturones porque hay bol.
Se ve abogados que se saltan la ley. Y la ley no hace nada porque paga muy bien. López de Gata suele ser lo más fino. El director de la prisión, el peor. El ayuntamiento dice que te muevas en agua, pero lo que nos dicen es que el precio no baja. El agua cada vez más cara, cabrón. Y todavía dice el de la alcaldía que no es ladrón. Pasa por mi barrio en elecciones nada más, con la mentira de que todo muy pronto se va a cambiar. Yo me vi tirado como un perro, cabrón. Y la respuesta de cuando pedí ayuda fue la de un no. Dimite y llévate tu mierda para allá. Tu policía, tu plan de desarrollo, no mientas más. Revientate todita la nariz, la prensa la controlas tú a que sí.
Me gobiernan pero no cuentan la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo. Abróchense los cinturones porque hay bol. Me gobiernan pero no cuentan la verdad. Se me encierra y no se contó la verdad. Esta guerra no la he empezado yo.
Ajul Felawe, onguietorri a la sección de mujeres guerreras de Nosotras las Personas. Esta tarde nos volvemos a Irún, pero al de principios del siglo XX. Vamos a dar un paseo, brevito, por las luchas del sindicato feminista de cerilleras, que protagonizaron importantes movilizaciones en defensa de sus derechos como mujeres obreras, y que gracias a la labor de mujeres historiadoras de Irún, como Silvia Loza Serrano, María Ruiz Torrado y Merche Tranchi Paraguirre, podemos conocer en su texto Historia de las mujeres en Irún, de 1931 a 1992. Pero bueno, contextualicemos. Producto del traslado de la aduana, decretado en 1841, la provincia de Guipúzcoa comenzaba a industrializarse, y a Irún llegaron del otro lado de la frontera unas cuantas iniciativas fabriles, la más estable de las cuales fue la fábrica de cerillas Nuestra Señora del Juncal, en la que llegaron a trabajar más de 600 mujeres, pospologiliac, es decir, trabajadoras de cerillas. Así es como el mismo año en que se aprobó la Ley de la Silla en el Estado español, en 1912, comenzaba a resaltarse en Irún la organización de las trabajadoras fabriles en sindicatos feministas. El primer conflicto del que tenemos noticias se produjo hacia 1903, precisamente por el plante que las obreras realizaron ante el despido de una compañera, pero también que en 1906 se dirigieron al alcalde para hacer llegar unas quejas que, bueno, no nos constan, pero que demuestran un nivel de concienciación política inaudito para la época, teniendo en cuenta, claro está, que los salarios de estas mujeres eran inferiores entre un 30 y un 50% al de sus compañeros varones y que sus jornadas agotadoras de 11 horas no se redujeron a 8 con carácter general hasta la ley de 1919. A finales de la segunda década del siglo XX, las cerilleras convocaron dos importantes huelgas, una en enero de 1919, en demanda de un aumento salarial, y la otra en febrero de 1920, casi un año más tarde, ante el paro forzoso que las trabajadoras se habían visto obligadas a soportar por falta de abastecimiento de algodón. En esa misma época, hacia 1925, podemos saber que las cerilleras eran mujeres jóvenes, con una media de edad de 23 años y solteras en su enorme mayoría, más del 90%, por lo que las historiadoras interpretan que las mujeres abandonan sus empleos fabriles al contraer matrimonio, ya que la mayor parte de las mujeres casadas en Irún se sabe que trabajaban como costureras. Las mujeres irunesas, especialmente las cerilleras, estaban cada vez más implicadas en política, y en las elecciones de abril de 1931, de las que habría de salir el cambio de modelo de Estado, las obreras estuvieron en los colegios electorales con bolsas rojas, con las que recaudaban fondos para los presos y emigrados. Pero bueno, el enfrentamiento sindical y político encontrará un hito entre el verano y el otoño de 1934, y las cerilleras serían protagonistas de una huelga que cambiaría el curso del sindicalismo irunés. Ya en 1932 habían llegado a encerrarse en la fábrica para reclamar el pago de un día festivo, pero su acción más importante e influyente tuvo lugar, como decíamos, en agosto de 1934. Dada la falta de respuesta a sus reivindicaciones laborales, el día 7 de agosto, en asamblea de la Sociedad de Fabricantes de Fósforos, se decide ir a la huelga y no salir de las instalaciones hasta que aquellas reivindicaciones sean cumplidas. La decisión será trascendental. Y dicen, las obreras de la fábrica desfilan por las calles de Irún. Muchas llevan ropas, paquetes con comida y efectos de uso personal. La marcha concluyó con la ocupación de la fábrica. Y efectivamente, se encerrarían en la factoría y la guardia de asalto cercaría las instalaciones para impedir que los obreros de otros talleres puedan llegar a apoyarlas. Pero como consecuencia de estos sucesos, un frente único proletario convocó un paro general, que sería el primero en Irún, para el día 10 de agosto de ese mismo año, 1934, recordamos. Durante todo el día se sucedieron piquetes, manifestaciones que fueron disueltas duramente, detenciones, entre ellas la de la líder cerillera Rosita Iglesias, que fue una gran figura en este periodo, y ataques a la fábrica del Gorriaga, que algunas seguro que se acuerdan, ¿no? Chocolates del Gorriaga. Bueno, en Irún la huelga tuvo un seguimiento que paralizó una parte de la ciudad, con ataques a las vías del ferrocarril y otros intentos de sabotaje, pero la represión fue atroz, más de 200 personas detenidas, cargas de la Guardia Civil y el Ejército indiscriminadas, y finalmente premios económicos y cartas de gratitud del Ayuntamiento a las Fuerzas Armadas. La derrota del movimiento obrero, con ser muy profunda, iba a llevar a sus filas la necesidad de unidad que concluiría con la formación del Frente Popular y la victoria en las elecciones de febrero del 36. Pero bueno, para terminar con esta sección y reseñar que en ellas las mujeres volverán a ser el objeto apetecido en estas luchas en las elecciones democráticas, pues la derecha agitará la bandera del miedo y acudirá a los valores tradicionales de la maternidad, mediante pasquines repartidos en Irún, donde preguntaban a las mujeres: «Madre española, ¿quieres mantener la unidad indisoluble de tu hogar? ¿Quieres evitar que tus hijos sean envenenados en la escuela sectaria?», entre otras. Pero por su parte, las pospologuiller, las cedilleras, acudieron también a las mujeres irunesas con una retórica muy diferente, dirigida de manera directa a la vida propia de las mujeres y no a la de sus familias o la de sus creencias. Hablando de la diferencia entre ser una mujer rica o una mujer proletaria, que se agotaba deprisa fabricando los adornos para las primeras en interminables jornadas de la fábrica. Y decía así: a los 30 años, la vejez prematura, el pobre cuerpo exhausto de criar hijos, carne de explotación y carne de cañón muchas veces, para defender ajenos intereses. ¿Y ellas? ¿Qué? ¿Lozanía? ¿Alegría de vivir? Bueno, mil esker, hasta la próxima. Ajul.
Esta semana en Fama y Distribuidora os traemos el libro Potenciar la economía local. El libro está escrito por Víctor Méndez y tiene 178 páginas. No es casual que transformaciones sociales, a veces profundas, hayan empezado muchas veces en el ámbito de lo local, del municipio o de entornos regionales limitados. Por ceñirnos al momento actual, lo que algunos consideran el principio del cambio, veremos hasta qué punto se cumple. Han sido unas elecciones locales. Y no es casual porque incluso en los grandes municipios, sobre todo si bajamos a nivel de barrios, las posibilidades de introducir nuevos modos en la gestión de lo público están más al alcance de los ciudadanos, de su participación en las decisiones que les afectan. El ICEA, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, donde colabora el autor de este libro, presentó hace poco en Madrid una propuesta de remunicipalización que propone la devolución al ámbito de lo común de la gestión municipal de los servicios. Este texto que hoy publicamos ofrece, junto al análisis profundo de la situación, un modelo práctico de aplicación de estas ideas. Repito el título de este libro, se llama Potenciar la economía local, está escrito por Víctor Méndez, tiene 178 páginas y su precio es de 12 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.